a los ojos que te vas a enamorar. Mientras pasan más los días, el peligro crece más. Busca una mujer cualquiera que no te haga padecer, que no piense, que no hable, que
permiso, Canoura.
No sé si sabe que estoy
pisando
sus voces, sus sones. Se puede enojar esa Patricia porque es brava. Es mentira. Eso es una cosa que siempre se formó. Ella siempre decía, no sé por qué me han hecho fama de brava.
La verdad que no sé, porque es una gran amiga, una querida amiga, a la cual no veo muy seguido, pero bueno, amiga del alma desde hace muchos, muchos años.
La voz que ustedes escuchan es de Mónica Hurtado, quien es nuestra invitada esta noche, porque déjame que busque, porque tengo por acá el currículum vitae y ainda más.
Sí.
Tiene que ver con las cosas que están pasando con esta, no voy a decir reivindicación femenina, pero me suena tan pasado de...
No es reivindicación, es es como nuevo. Es como, no es una reivindicación, yo creo que es una, en todo caso, un reposicionamiento de la mujer.
Vamos a hablar de eso, Mónica, porque
¿sí?
Yo soy uno de los que piensan que la mujer es la que domina, ¿verdad? Y que nosotros somos los que vamos atrás de sus cosas. Capaz que me equivoco y quiero que me des tu opinión como psicóloga. Estamos hablando, decíamos, con Mónica Hurtado, psicóloga desde el año 85, a tener una formación muy amplia dentro de distintas escuelas de la psicología, pero ha optado por un camino personal que toma de las diversas escuelas, como me decía fuera del micrófono, lo que más resuena con su modalidad y su búsqueda también personal de niveles cada vez mayores de integración, entendiendo a la persona como un ser en evolución, como una unidad que comprende una dimensión corporal, afectiva, mental y espiritual, que se crea y recrea en los vínculos con los otros y en su hacer en el mundo. Estamos bien espirituosos hoy en Café Torrado, porque ayer tuvimos la visita de Alejandro Corch, el gran espíritu.
Sí.
Mónica Hurtado ha transitado y transita por los caminos del arte, por las artes plásticas, especialmente modelado en barro.
Uh-huh.
Eso sí. Trabaja, ¿no? Terapia total, me imagino, ¿no?
Sí, trabajar con las manos es una cosa muy maravillosa, ¿no?
Expresión teatral, expresión vocal... Pero es el trabajo a través del movimiento que viene realizando desde el año 2001 bajo la dirección de Graciela Figueroa y la formación de técnicas psicocorporales para el desarrollo armónico en el espacio de desarrollo armónico, la que le ha dado la posibilidad de integrar los distintos saberes vinculados a la psicología y el arte, transitando por este mismo, por el arte de vivenciar, mejor dicho, comprender y transformar, creando. Ahí viene la parte que me gusta a mí ahora, Tomás. Su actividad profesional se desarrolla como psicoterapeuta, tiene 20 años de ejercicio, en realidad 23, tenemos que actualizar ese cálculo, porque de los 85 al 90.
Sí, es verdad,
23. Es también tallerista, docente, colaboradora honoraria de la Cátedra Libre de Arte y Psicología de la Facultad de Psicología, UDELAR, de la
Universidad de la República.
Docente de trabajo corporal en el curso de aproximación a la musicoterapia desarrollado en Somos Sonido, que también hemos dado cuenta de algunas de sus actividades. Y me gusta esto, docente y coautora del curso de técnicas expresivas que se realizará en la unidad de formación permanente de la Facultad de Psicología.
Es verdad.
También UDELAR.
También.
Durante el año presente.
Este.
Mujer, esposa, madre de 4 hijos, hija, nieta y bisnieta, profesional y amante de la vida.
¿Qué te parece?
No tienes una mala, ¿no? No pusiste ni una mala.
No, no hay malas. Las malas son experiencias, ¿no? Los dolores son experiencias también. Sí que hay muchos, muchos dolores. Pero hay muchas alegrías y bueno, y eso es la vida.
Tengo varias preguntas para hacerte, pero...
Dale.
Antes de entrar en el tema de los talleres que tienen que ver con... Las diosas griegas, los arquetipos.
Sí.
En realidad, como son diosas, serían arquetipas, ¿no? Deberías, si seremos machistas, también.
Chiquitipas, ¿no?
Chiquitipas, la griega. Y el desarrollo en los talleres. Pero, contame un poquito cómo la psicología es un salvavidas que uno busca para poder autosalvarse? ¿Por qué estudias psicología?
Bueno, yo creo que todos venimos de alguna manera a este mundo como con algunas, no sé si llamarlo misiones, y que la vida de algún modo nos va poniendo en la circunstancia de irnos encontrando con eso y que nos va ayudando a encontrar en el mundo esas formas de expresar, de desarrollar estas cosas que traemos. Yo creo que elegí la psicología desde que era muy chiquitita y para tratar de entender cosas que me habían pasado en mi vida familiar.
Esa es la razón, ¿no?
Sí.
Uno siempre va
yo creo que sí.
Solucionar sus cosas, digamos.
Sí, yo creo que sí. Y después, bueno, después vas encontrando en el mundo esas cosas que te permiten, como te decía, ir desarrollando, desplegando estos intereses, estas inquietudes, estas motivaciones internas, ¿no?
Mientras estamos hablando con Mónica Hurtado, María José está bajando el émbolo de la máquina manual de café.
Maravilloso.
Estamos tomando un café, una mezcla especial, María, para comentar.
No. Nada.
¿Y tenemos la gente para participar en el Saber Ocupa el Lugar?
Tenemos uno.
¿Uno solo? ¿Varón?
Varón.
Macho, dijo la partera.
Ah.
Tantas mujeres, tantas
mujeres. A ver alguna diosa, a ver alguna diosa que se anime.
A ver alguna diosa del Olimpo, a ver si llama para participar. Porque estamos con los talleres. Bueno, entonces vamos a los talleres, entonces.
¿Vamos a los talleres?
No, yo estoy con el matecito, gracias. Después voy a un café a acompañar
Bueno.
Prepáratelo como quieras, ahí tenés azúcar. Y mientras nos contás un poquito cómo nace esta idea de los talleres. Esto lo ato con mujeres que danzan con lobos, ¿puede ser?
Sí. Es una vertiente esto de mujeres que corren con los lobos.
Sí, Danza con lobos.
Danza con lobos era la película maravillosa, ¿no? De Kevin Costner. Maravilloso sí. También Kevin Costner. Bueno, es una línea de trabajo que tiene que ver con el desarrollo del ser femenino, con la búsqueda, en mi caso personal, que empezó en forma personal, y consecuentemente trabajándola también en la consulta privada. Y bueno, y en este momento decidiéndome a abrirlo, a trabajar en forma grupal, a trabajar con muchas mujeres, con mujeres de todas las edades, con mujeres de distintas condiciones. Porque no solo en la consulta, sino también en la vida uno se va encontrando, ¿no?, con mujeres. Y bueno, que no solo tienen que ver con la familia.
Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué los arquetipos griegos de las diosas?
Bueno, sí. Los arquetipos es un concepto que introduce Jung en la psicología. Los arquetipos son, digamos, como patrones de comportamiento inconscientes que nos van como conduciendo a expresar distintas modalidades de nuestro ser. Y luego nosotros los vamos encarnando, les vamos dando su forma en la vida, en la vida familiar, a través de lo que la sociedad nos va transmitiendo en sus distintas instituciones y en el caso de la mujer, en el hombre también, digo, pero yo creo que llegamos a generarnos como unas especies de mujeres intermedias entre estas fuerzas instintivas que traemos con nosotras y esas que la sociedad y nuestras historias personales nos va permitiendo desarrollar o nos va inhibiendo, ¿verdad? Hay determinados arquetipos que son fomentados de alguna manera por la sociedad. Bueno, básicamente el de la madre, el de la buena hija, el de la esposa. Digamos que esos son aspectos del ser femenino que son justamente como bien vistos, ¿no?, por la sociedad y por lo tanto desarrollados.
Asimismo, represores, digamos.
Asimismo, pueden ser represores de otros aspectos de la mujer. En realidad, desde hace un tiempo, movimiento feminista mediante, digo, y todo eso, las cosas vienen cambiando y la mujer, bueno, viene ocupando lugares en el mundo diferentes. Sin embargo, como que la salida al mundo de la mujer también se puede vivir de maneras diferentes. Hay mujeres que salen al mundo de una forma muy masculina, sin ánimo de generalizar, porque las generalizaciones no son buenas, pero sí para identificar, por ejemplo, la mujer ejecutiva, ¿no? La mujer ejecutiva es una mujer que desarrolla desde la ley del hombre, digamos, ¿no?, desde la ley masculina. Sin embargo, hay otro tipo de mujer que sale al mundo más desde lo femenino y las podemos encontrar, por ejemplo, en actividades promotoras de trabajos con mujeres. Hay una cantidad, por ejemplo, de a veces asistentes sociales, a veces otro tipo de mujeres que trabajan con grupos de mujeres, ayudándolas a promover su trabajo, a insertarse en el mundo. Esta es una forma de salir más desde lo femenino, más hacia la promoción de lo femenino, más desde un lugar fraterno con la mujer. Y bueno, estos aspectos están de alguna manera representados en algunas de las diosas de la mitología griega, que es con las que vamos a trabajar en estos talleres. ¿Por qué diosas de la mitología griega? Bueno, porque de alguna manera nuestra sociedad occidental y cristiana se nutre mucho, ¿verdad?, de la filosofía griega. Y bueno, y son arquetipos que están de algún modo conocidos por nosotros. Mal o bien, casi todos los que hemos pasado por la escuela, por lo menos por la escuela, bueno, sabemos que existe Venus, que en realidad Venus es el nombre romano de la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad, de la sexualidad, que es una de las diosas que vamos a trabajar en estos talleres. No, la diosa de la fertilidad es Deméter, que es la diosa de las cosechas, es la madre nutridora, y que representa el arquetipo de la madre, justamente. Otra de las diosas, y la nombro ahora porque está muy unida a Deméter, es su hija Perséfone, que representa de alguna manera la mujer receptiva, la mujer pasiva, la mujer que de algún modo es conducida, ¿sí? Que Perséfone fue raptada por Hades, que era el dios del submundo, lo cual genera la desesperación brutal de Deméter ante el rapto de su hija, que era una inocente una adolescente inocente que se dejó tentar de alguna manera, ¿no? Así como era conducida por su madre, luego fue conducida por Hades. Bueno, esto es una historia muy muy linda porque da origen a al tema de las estaciones. Después que Deméter es primero Perséfone es raptada por Hades, y bueno, y se desespera mucho y todo lo demás, pero después le gusta, le gustó Hades, ¿no? Ojo que con esto no estoy defendiendo las violaciones, ni mucho menos.
¿Tampoco está haciendo publicidad del licuado de soja este? Que...
No, tampoco. Hades además es con H, este Hades. Y Deméter, mientras su hija es raptada, se seca. Entonces todo muere y no florece nada y la tierra se seca. Y bueno, y ellas finalmente llegan a un acuerdo con su hija que durante unos meses del año ella va a salir a la tierra y va a estar con su madre. Y el resto del año va a estar en el submundo como reina del submundo y esposa de Hades. Entonces, bueno, esto es el invierno, cuando Perséfone está en el submundo, y la primavera y el verano, cuando ella sale a la tierra y entonces todo vuelve a florecer y Deméter está feliz. Y
¿tomaste cafecito o se están enfriando?
No, se me está enfriando. Entusiasmo.
Dale unos tragos antes de hacer el paréntesis publicitario. Les comento a la gente que pueden comunicarse con nosotros a través del 095-000-810, que estamos hablando con Mónica Otado, psicóloga que participa del taller vinculado a las diosas griegas, a la mujer y sus arquetipos griegos, en talleres que se llevarán a cabo en el Espacio de Desarrollo Armónico que dirige Graciela Figueroa. Y hay varios mensajes que vienen llegando, después lo vamos a ver cuando hagamos un paréntesis publicitario, pero me encanta este tema de las diosas, me encantaría saber cómo empezó esta historia, cuándo empezamos con la sociedad patriarcal, cuándo dejamos de ser una sociedad matriarcal, estamos en camino de volver a ser una sociedad matriarcal, pregunta, y otra es... ¿En una mujer se da una diosa o se dan varias diosas? Pregunta que me contestas enseguida, ¿te parece bien?
Dale.
Así tomas el cafecito.
Dale.
Seguimos enseguida después de los avisos conversando aquí en Café Torrado con Mónica Otado.
Que no hay lágrimas que apaguen las brasas que yo encendí. Yo soy Cassandra, yo soy Cassandra. La que predice tus desgracias y a la que nunca crees nada. No me busques, no me encuentres, te lo digo por tu bien. El amor que yo te tengo al final te ha de doler. Está lleno de mujeres que te...
Walter Pombo en los controles. Estamos, pero estas mujeres se tienen la voz muy gruesa. Me parece que no es esto, no deberíamos escuchar.
No.
A ver si estás por ahí, porque me trajo Mónica Otado este disco pirateado.
Y bueno.
Esta psicóloga de Ojo Emparchado.
Ex esposa de músico, ¿viste? Ex esposa de músico. Eso.
Falta envío. Es el track 06, dice acá, Araruna, la versión aquella de Marlene Miranda, que estamos viendo incluso también el origen de Marlene Miranda. Silvio Todos Sons, no sé si es brasileño o portuguesa. era aquel comercial este que fue usada para la banda sonora del comercial de Antel, sí, hace unos años atrás.
Sí, sí, sí.
Buenísima la,
hermosa,
la melodía y la voz
hermosísima.
De Miranda, ¿no?
Sí.
Me gusta. Señores, estamos en Café Torrado junto a Mónica Otado, que participa de los talleres dedicados a las diosas, el arquetipo de las mujeres o las diosas griegas en las mujeres, y que tendrá una duración de mayo a diciembre de este año. Serán los sábados 3 de mayo de 14 a 17 horas, ahí, dos sábados al mes.
Ahí empezamos.
Ahí empezamos, o sea, sábado que viene.
Sí.
En el espacio de desarrollo armónico, es un taller que tiene un costo de 1.000 pesos por mes. Ustedes podrán informarse a través del teléfono 099-68-1017 o la dirección...
puede ser en el teléfono del espacio también, 410-5304, o mi dirección de mail, que es monicaotado, con dos T, @gmail.com.
Y también habrá una charla informativa el próximo miércoles 30 de abril a las 19:30 horas en la calle de Bolivia, España, 2222, como el expreso 2222 que decía Gilberto Gil, ¿no?
Que es una otra casa del espacio.
Ajá. ¿Ah? Ah, inquieta, ¿no? El espacio de desarrollo.
El espacio
armónico,
es una,
¿no?,
maravilla. Es un lugar.
¿Cuántos años tiene este proyecto del espacio de desarrollo armónico?
Bueno, no sé exactamente, pero debe tener como unos 20 años por lo menos, ¿no?
Qué disparate, che, ¿cómo pasa el tiempo? Si yo lo vi crecer, ¿no? Bueno, Mónica, contemos un poquito ahora sí, entonces, con respecto a esto de cuándo
de las preguntas que me hiciste, sí, son preciosas preguntas. ¿Sabés qué? Bueno, en realidad las sociedades matriarcales estaban en la vieja Europa, sobre todo justamente en la parte mediterránea, que eran sociedades muy vinculadas a la tierra, sociedades agrícolas, que bueno, que tenían la gran diosa, en realidad, ¿no? Era la gran diosa, que era una diosa dueña de la vida y de la muerte, era capaz de crearlo todo y de destruirlo todo también.
El bien y el mal en una mujer.
Sí, exactamente. Luego se empiezan a dar las invasiones de los pueblos del norte, que son pueblos muy vinculados a la guerra, y ahí empieza a darse esa fusión y empieza justamente... bueno, la ley más patriarcal. Entonces esta gran diosa empieza como a descomponerse y a derivar aspectos de esta diosa tanto en los dioses hombres como en estas otras diosas mujeres. Esto, bueno, es toda una larga historia, ¿no?, de la creación, digo, y todo eso, que bueno, que después la podemos, de pronto,
es bien interesante, ¿no?
Es porque maravilloso.
Esas cosas nos es pintan de cuerpo entero, ¿no? Nos van limitando incluso, sí, el comportamiento y hacemos...
Sí. Y ahí, bueno, en realidad, toda la parte de la fuerza quedó, de alguna manera... vinculada al hombre, ¿verdad? Y vos me hacías una pregunta, y bueno, obviamente estamos desde esas épocas en una sociedad patriarcal.
¿No hay en el mundo un ejemplo de sociedad matriarcal? ¿Contemporáneamente?
Puede ser algunos pueblos indígenas, bien poco, digamos, contaminados con la civilización, puede ser que alguna tribu del Amazonas, pero esa es una pregunta que me gustaría que sea de algún antropólogo escuchando, de pronto nos pueda decir, porque bueno, no es mi especialidad, ¿no? Vos me preguntabas hacia dónde vamos. Yo creo que no vamos hacia sociedades matriarcales, pero sí vamos hacia una reincorporación, te diría, de lo femenino. Y esto tiene que ver con recuperar el aspecto femenino, tanto en el hombre como, bueno, la mujer también, ni que hablar, ¿no? Yo creo que vamos hacia algo de mayor paridad, porque lo femenino y lo masculino se complementa, ¿no? Es el símbolo del yin y el yang, es lo que hace lo entero, lo completo. Y hacia ahí es que vamos.
¿Cuánto tiene que ver el desarrollo del homosexualismo o el ganar lugares como está pasando contemporáneamente?
Bueno, digo, acá en el tema de la homosexualidad se juegan también estos mismos aspectos, digo, ¿no?
Digamos, son roles dentro de la misma persona. ¿Cómo se toman estos temas, estos casos, ¿no? Específicamente, que además en aquella época, sí, digamos, de Grecia y Roma era mucho más como aceptado.
Bueno, viste que hoy en día por lo menos está por lo menos más permitido, ¿no? Como más
una lucha
visto, fuerte, ¿no? Se ve más, se muestra más. Yo creo que no sé si tiene tanto que ver con esto, ¿sabes? O más como con un desarrollo de la libertad, digo, ¿no? De la libertad. El tema de, vos sabés que este tema de las diosas y de las, digamos, tiene mucha relación con el tema de los mitos y con el tema de los rituales. Y eso es una cosa que las sociedades han ido perdiendo, sobre todo las sociedades occidentales han ido perdiendo, y por lo tanto se ha ido también como desesencializando determinados actos, determinados aspectos de la vida, tales como el matrimonio, tales como la maternidad, el matrimonio, por ejemplo, hay algo muy bello que es el tema del matrimonio sagrado. Esto lo leía recientemente en un autor maravilloso, Joseph Campbell, que trabajó mucho acerca del tema de los mitos, y él hablaba, describiendo esto del matrimonio sagrado. El matrimonio sagrado es la unión del yin y el yang. Es una unión indisoluble y es sagrada. Y hay algunos matrimonios que logran en la vida, en común, ir llegando a que estos aspectos verdaderamente se puedan unir, se puedan complementar y por ahí transiten su vida juntos. A veces esto no se logra entender. Y bueno, suceden algunas separaciones, sobre todo a veces promediando las edades nuestras, te diría, ¿no? En donde, bueno, en general el varón busca una mujer más joven, la mujer suele quedarse sola. Pero bueno, son aspectos como perdidos de alguna forma en esto de haber ido perdiendo los rituales de pasaje, por ejemplo, de la pubertad. Son rituales que se conservan aún en tribus indígenas, de pronto, o en algunas religiones, ¿no? Por ejemplo, la circuncisión, en el caso de la religión judía, son rituales que marcan un cambio de la niñez a la adultez. Casi no había adolescencia, ¿no? Bueno, al joven. La adolescencia es un invento de los tiempos más cercanos, ¿no? Y tiene que ver con un cambio en el cuerpo. Es una marca en el cuerpo, ¿verdad? Que nos coloca ante, bueno, un estado nuevo del ser. Bueno, son rituales que la sociedad moderna ha ido perdiendo y que también nos sacan de lo trascendente, de lo sagrado, de lo que va más allá de lo individual. No estamos en este mundo solamente para desarrollar nuestro ego. Estamos también, bueno, como con una misión más grande que tiene que ver con la evolución también de la humanidad, de la cual somos cada uno un granito de arena o una gota de agua en el océano, ¿no? Pero estamos contribuyendo a esa evolución.
¿Cómo pesa eso que estás diciendo? Mónica Otado con nosotros, que está además presentándonos los talleres que se llevarán a cabo a partir de la semana que viene, del fin de semana que viene, en el espacio de desarrollo armónico. Pero varias preguntas que van llegando a través del 095-000-810. Voy a dar cuenta de las que vayan, que tengan que ver con el tema. Una pregunta para la psicóloga que no tiene que ver con este tema, dice Javier de Minas. Dice que están tocando, el tema que están tocando, ¿no? Dice, ¿el pánico y la fobia tienen cura en Uruguay? Dice, buen programa. Y dice, gracias, Javier de Minas. Te voy a dar otra pregunta más. Dale. Leí el libro que Mujeres que corren con lobos, el relato de la mujer esqueleto me impactó. Dice otro, este mensaje llegó. No nos asexúan las costumbres si pueden, ja, dice Gustavo I, que no entendí, pues que aparece con tu mensaje.
No nos asexúan.
La isla de Lesbos y en Hawái fueron sociedades matriarcales. Muy bueno el programa, como siempre. Y otro mensaje que llega, dice, creo que el movimiento feminista nos perjudicó. Este está vinculado con el libro Mujeres que corren con lobos. Bueno, preguntas que van llegando por el 095-000-810.
Hay, antes que nada, me gustaría decir algo sobre esto del pánico y la fobia, porque suelen ser cosas que inquietan mucho, que angustian mucho, y sí tienen cura. Por supuesto que hay que tratarlos con medicación y con tratamiento de psicoterapia, pero yo le diría a la persona que sí tiene cura, que tenga esperanza y que consulte.
Bien, con psicoterapia y con medicaciones.
Sí, sí.
Está bien.
No para siempre, pero yo creo que hay una, por lo menos un primer momento, digo, eso lo tiene que evaluar también un psiquiatra, ¿verdad? Pero que sí, que la medicación es necesaria.
Perfecto, sigamos con las preguntas, Mónica, si te parece bien.
Bueno, me habías hecho una pregunta cuando me preguntaste sobre esto de las sociedades y hacia dónde vamos. Me habías preguntado también si hay una o varias diosas en cada mujer. Como son aspectos del ser femenino, hay varias diosas en una mujer. Y el despliegue o el desarrollo, digamos, de estas diosas tienen que ver con distintas cosas. Tienen que ver, en parte, con lo que se nos estimula o se nos reprime, o por lo menos se nos desestimula. Tiene que ver también con las características personales, digo, ¿no? Tiene que ver con los ciclos hormonales, tiene que ver con las etapas de la vida. Las etapas de la vida, para hablar de algo que nos compete a todos, nos van como enfrentando, ¿sí?, a distintos aspectos. Por ejemplo, seguramente la pubertad nos enfrenta con Perséfone en algún aspecto, en otros puede ser una Artemisa. Artemisa es la diosa de la casa y de la luna. Es esta
de la casa, de
la casa, de la caza, de la caza.
Diana.
Diana cazadora.
Es la misma.
Claro, Diana. Ajá, caza, claro. Diana cazadora es un, es bueno, Diana es su nombre en la mitología romana. Artemisa es una de las diosas que te mencioné al principio, que es la que tiene que ver con la salida al mundo desde el lado femenino. Entonces, bueno, la podemos ver, por ejemplo, en las adolescentes que les gusta mucho la naturaleza, que les gusta los animales, que les gusta salir a acampar, que les gusta salir a hacer misiones, las Girl Scouts, por ejemplo. Chicas que salen a hacer bueno, por ejemplo, esto que te decía, misiones, ¿no? Ayudar a otras mujeres, ayudar a niños. Esta es una Artemisa. Atenea es la diosa que te mencioné que salía al mundo desde el lado masculino. Es la diosa de la sabiduría, no, del conocimiento, más que nada. De la estrategia, de la artesanía, era la diosa de muchos héroes, estratega en las batallas.
Uh-huh. La diosa ejecutiva, digamos.
Es la ejecutiva, es la gran estratega. Uh-huh. Pero también es la diosa que desarrollamos cuando estudiamos, porque tiene que ver con el conocimiento. Después, la maternidad nos despierta a Demeter, ¿verdad? Ahí nos encontramos con nuestra Demeter. Pero me gustaría decir en esto que no todas las mujeres desarrollan Demeter solamente porque tienen un hijo. Hay mujeres que tienen su Demeter como naturalmente, justamente,
la condición de madre, digamos.
Como la condición de madre. Y hay otras que lo tienen que construir.
¿Por eso las maestras, por ejemplo?
Bueno, yo creo
las
que...
Las educadoras todas.
Sí,
ellas.
Sí. Las maestras yo creo que tienen un gran aspecto de Demeter. También para las Atenea, ¿no? Pero sí. Las enfermeras. Digo, sí, siempre cuidando de las generalizaciones, ¿no? Pero sí, ese aspecto nutridor, maternal, ¿no?
Afrodita, en el material que me enviaste hay un apartado que dice Afrodita, la sensualidad.
Sí.
Demeter, la maternidad. Artemisa, la fraternidad femenina.
Sí.
Que tiene que ver inclusive con esta solidaridad que tú decías. Palas Atenea, con el conocimiento, con la ley masculina.
Sí.
Era el matrimonio sagrado.
Sí, hablamos
por eso
un poco.
El matrimonio ya era.
Será que ya era, por eso, ¿no?
Estia, que es la sabiduría, y Perséfone, como dijiste vos, contacto con las sombras.
Sí. Perséfone es el otro aspecto de Perséfone. Yo te contaba, su peripecia con Hades, pero cuando Perséfone decide quedarse con Hades y ser la reina del submundo. El submundo tiene que ver con lo inconsciente, con los aspectos desconocidos de nosotros mismos.
¿Tiene que ver con la intuición?
Tiene que ver con la intuición, pero tiene más que ver con la receptividad a los aspectos desconocidos de nosotros mismos, como estar abiertos. Y este es un aspecto evolucionado de Perséfone, ¿verdad? Es decir, cuando Perséfone logra salir de ese estado, digamos, dependiente y se transforma en la reina del submundo, es justamente el arquetipo de la mujer que es capaz de conectarse con sus aspectos desconocidos, de ser receptiva a ellos, de poderlos escuchar y conocer.
Para ir llegando al final de este encuentro, me gustaría que dieras una idea de por qué se van a tratar estos temas y cuál es el objetivo del taller. ¿Por qué las mujeres ¿Solamente las mujeres van a asistir a este taller?
Sí. Esto que es para mujeres.
No sé si es tan obvio como parece esta pregunta que estoy haciendo, ¿no?
Mira, sí, es para mujeres. La respuesta en eso es concreta. Pero me gusta que escuchen los hombres esto que estamos conversando, porque los hombres están vinculados con mujeres. Entonces,
pero aparte voy a la parte interna del hombre, a esa parte femenina, al ánimo femenina,
sí.
A esa cosa, no entra dentro de los talleres.
En esta oportunidad no.
Bien, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Quiénes deben asistir al taller? ¿Y qué es lo que se van a encontrar? ¿Y con qué van a salir del taller?
Bien, este es un ciclo de talleres que se va a desarrollar desde mayo hasta diciembre, en el que vamos a estar trabajando distintos aspectos. Es una búsqueda del ser femenino, es un trabajo de descubrimiento personal, es un trabajo de exploración sobre aspectos de nosotras mismas, de autoconocimiento, de conocimiento y de entendimiento también de las mujeres con las cuales hemos estado vinculadas, madres, abuelas, hijas, tías solteras a veces,
hermanas,
de cuáles son, bueno, justamente qué aspectos hemos desarrollado en nuestra vida, cuáles necesitamos de repente desarrollar. Este es un poco el objetivo del taller, ¿sí? Un trabajo de autoconocimiento, de búsqueda personal, un viaje a través del ser femenino. Lo que van a encontrar en los talleres los vamos a desarrollar en módulos en los cuales vamos a estar trabajando una diosa, ¿sí? Cada módulo se compone de dos talleres en el mes. En el primer taller es un taller muy vivencial en el cual, bueno, vamos a trabajar la energía particular de esa diosa que vamos a estar trabajando. Y a través de ejercicios, a través de dramatizaciones, a través del cuento, a través del juego, a través de vincularnos con esa diosa, con esa energía, con esas características, y bueno, y de ir fluctuando y pensando, ver qué resuena en nosotras, con qué personajes los vinculamos, en fin, digo, ¿no? Esto lo vamos desarrollando a través de este tipo de propuestas. A los 15 días vamos a tener el segundo taller del módulo, que me gustó llamarle de resonancias, porque lo que vamos a trabajar allí es justamente qué resonancias ha tenido este taller vivencial, este encuentro con esta diosa que hemos trabajado en nuestra cotidianeidad, porque de eso se trata esto, ¿verdad? Básicamente, de entender que estas son fuerzas que están actuando en nosotros, en nosotras, en nuestra vida cotidiana. En este taller de resonancias vamos a trabajar siempre primero desde el movimiento, porque eso nos centra, nos integra distintos aspectos de nuestro ser, integra nuestro cuerpo físico, integra nuestro sentir, integra nuestro pensar, integra nuestro espíritu también. Y desde allí me gusta que nos coloquemos, ¿no? Tanto en uno, esto en cualquiera de los dos talleres. Y después le vamos a dar un poco de lugar a la palabra, justamente para tratar estas resonancias que han tenido en la cotidianeidad. El tema este de este segundo taller, me parece que dar lugar a la palabra es bien importante, es ordenador, es concientizador. Aprendemos de las otras mujeres también, ¿verdad? Y, bueno, es un cierre también de algo. Otra cosa que me parece que es importante que te diga con respecto a los talleres es que hay dos modalidades de participación. Se puede participar en todos los talleres de todo el ciclo o se puede participar por módulos. Es decir, bueno, a determinada mujer le interesa trabajar determinado aspecto. Bueno, puede participar solamente de ese módulo.
Y eso se sabrá en la charla gratuita del...
Eso, exacto, el 30 de abril, miércoles 30 de abril, es este próximo miércoles, 19:30 horas, en Boulevard España 2222, que es una de las casas del espacio. Vamos a estar dando una charla abierta, que es gratuita, para justamente explicar, bueno, buena parte de las cosas que hemos hablado acá, pero también para dar lugar a preguntas, a dudas, inquietudes que puedan tener las personas que allí concursan.
Hay preguntas que han llegado hasta ahora y tenemos que cerrar con esto. Una de ellas dice, ¿se puede desarrollar varias diosas, por ejemplo, no es pregunta, sino una afirmación,
sí.
¿Se puede desarrollar varias diosas, por ejemplo, ser madre, maestra, esposa, etcétera? Otro que dice... ¿por qué las pesadillas hacen latir tan fuerte el corazón? ¿Cómo evitarlas? Mónica Bermúdez, Departamento de San José. Silvia manda uno, dice, felicidades por el programa. Seremos siempre diosas y brujas, una mujer. Mónica, otro que llegó, dice, la circuncisión en los judíos es a los 7 días de vida. Los árabes es en la adolescencia.
Perdón, sí.
¿Cómo podemos las madres, y esta me parece importante como para dar un cierre, a este encuentro aquí en Café Torrado con Mónica Otado, psicóloga que estará dirigiendo los talleres vivenciales en el espacio de desarrollo armónico, y convidarlas a ustedes, señoras cocafeteras, a la charla gratuita, informativa, abierta, que tendrá lugar en Boulevard España 2222 el próximo miércoles 30 de abril a las 19:30 horas. Esta pregunta para el cierre, Mónica, agradeciéndola. ¿Te disfrutaste del cafecito?
Disfruté del café, disfruté de la charla. Me pareció muy linda, muy inteligente, con que son, preciosas preguntas.
Son espectaculares.
Son espectaculares, sí. Realmente son...
Y esta pregunta me gusta mucho, para decir, dice, ¿cómo podemos las madres recuperar el valor de los rituales para nuestros hijos?
¡Qué pregunta!
Pregunta y pico.
Pregunta y pico. Es casi, yo diría que cómo sacralizar la vida, ¿no? Es volver a tener el contacto con lo sagrado. ¿Cómo podemos las madres hacer esto? Yo me lo pregunto porque yo soy madre y es una lucha bien difícil porque estamos como súper bombardeados por cosas que nos llevan a la desconexión con nosotros mismos, a estar con la mirada puesta en el afuera todo el tiempo. Yo diría que la forma es ayudar a nuestros hijos a conectarse con ellos mismos. La conexión está dentro de uno. A aprender a mirarse internamente.
Es divino que lo digas, porque además ayer, en el encuentro con Alejandro Korch, y es la segunda vez que lo nombro,
sí,
también dijo lo mismo, escuchen el corazón de ustedes.
Escuchen el corazón.
Está.
Escuchen. Y madres, ¿está? Escuchemos nuestro corazón.
Bien. Mónica, muchas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Ha sido un placer, a María José. Y bueno, un saludo para todos los oyentes y las espero.
Señores, enseguida venimos con el Saber Ocupa Lugar. ¿Queda lugar para gente anotarse? Quedando lugares. Che, ¿qué pasa con ustedes que no quieren jugar con nosotros? Ustedes, diosas, que se hacen las capitas. A ver, alguna bruja que nos llame. 90-20-810 para el Saber Ocupa Lugar después de los avisos publicitarios. Aruna nare, he.
I do.